Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más.
Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este episodio tenemos el honor de contar con la presencia del Dr. Ángel Rodríguez Luna, un destacado teólogo, filósofo y sacerdote español, cuya trayectoria académica y eclesiástica lo ha llevado a ocupar roles de gran relevancia. Es consultor de la Congregación para la Doctrina de la Fe y además es miembro ordinario de la Academia Pontificia para la Vida. En esa entrevista exploraremos temas claves como la ética, además como la libertad, la responsabilidad moral y la relación entre la fe, la política, por ejemplo, en un mundo cada vez más pluralista, por poner algún término. Acompáñenos mientras profundizamos en una visión sobre la importancia de las virtudes y cómo éstas influyen en la vida personal, pero además también social. Bienvenido, Padre Ángel, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
Gracias a ustedes.
Y bienvenido a Guatemala. Estábamos hablando tras bambalinas que es la primera visita que hace el doctor Rodríguez Duño a Guatemala. Y bueno, pues con esta entrevista quisiéramos explorar algunos temas, Padre, que sabemos son de su análisis, de su estudio. Así que para empezar y aterrizar un poco el tema, ¿podría contarnos un poco sobre, pues eso, sobre su trayectoria personal, cómo llega un joven madrileño a ordenarse sacerdote y luego decide mudarse, por ejemplo, a Roma? ¿Qué significa, además de esto, ser designado capellán de su santidad, que ocurre para el año 2003, por lo que tengo entendido, y además ser consultor de la Congregación de la Doctrina para la Fe?
Muy bien, pues mire, yo para no hacerlo muy largo, yo vivía en Roma desde 1970, y me ordené sacerdote en 1975 en Barcelona, y el que ordenó fue precisamente el arzobispo de Guatemala, el cardenal Mario Casariego. Y luego pues ya me he quedado en Roma, volví, después de ordenarme volví a Roma y ya me he quedado allí pues siempre como profesor, de filosofía primero y luego de teología. Entonces, lo que se refiere al nombramiento de capellán de su santidad, bueno, ese es un nombramiento que es, digamos, honorífico, y entonces no comporta una función especial, a veces se da precisamente a quien ya ejerce una cierta función. El significado que también tiene para mí, pues que es un llamado a la fidelidad al Papa, ¿no? Porque es un nombramiento del Papa, entonces. Y luego, pues, se refiere a la Congregación para la Doctrina de la Fe, es decir, yo he sido consultor de esa congregación desde 1993 hasta el 1 de abril de 2025, que ya he acabado. O sea, han sido 32 años, me parece, si no me equivoco, 32 años. Entonces, acerca del trabajo concreto que ahí se realiza, pues no se puede decir nada, ¿no? Lo que sí, en términos generales, lo que se puede decir es que pues, me ha permitido colaborar con el magisterio de Juan Pablo II, primero, luego de, en segundo lugar, de Benedicto XVI y luego de Francisco. Bueno, el Papa actual ya, ya no estoy, pues no sé si me podré colaborar o no, pero. Y claro, pues es un trabajo que da ese trabajo se tiene una visión general de lo que es la Iglesia en el mundo, porque allí llegan a esa oficina, llegan cosas de todo el mundo, de todo. Y pues, tiene una visión general de la situación en la Iglesia en el mundo, se tiene también una visión bastante clara de los desafíos que la Iglesia tiene que afrontar en cada país, también de los problemas que hay, y luego pues también uno acaba dándose cuenta, digamos, de la del gran bien que a pesar de todos nuestros límites pues la Iglesia lo hace en todo el mundo y pues, allí llegando todo a Roma pues la visión es una visión muy de conjunto, ¿no? De todos los cinco continentes. En fin, eso es lo que yo diría sobre esta cuestión.
Pues una trayectoria bastante ocupada y muy no sé si llamarle interesante por poner algún término, pero creo que también es pertinente un poco rescatar esa tarea o esa presencia que tiene la Iglesia allá en todos los países y cómo, bueno, pues intenta hacer mención de las problemáticas en torno al país, pero también de lo que compete a la misma institución, ¿verdad? Ahora, Padre, en sus libros usted se centra en el desarrollo de las virtudes morales. Las identifica como base para una vida que podríamos categorizar como buena y a su vez que busca una sociedad justa, ¿no? La pregunta sería, ¿cuál es la importancia de las virtudes como la prudencia, por ejemplo, la justicia, la fortaleza, la templanza, virtudes cardinales, para la vida personal y la convivencia social? Pero también podríamos mencionar las virtudes teologales, por poner un ejemplo, ¿no?
Bien. Bueno, pues mire, yo, o sea, desde ya hace bastantes años desarrollo, junto con otras personas, una línea de investigación que se suele ser conocida como ética de la virtud. Más propiamente habría que llamarla una ética de la primera persona, es decir, una ética elaborada desde el punto de vista de la primera persona. Quede mejor caracterizada así, porque en el fondo no es tanto que me centre en hablar de las virtudes, que también hablo, desde luego, sino que es un modo, digamos, de entender la vida moral, por tanto, un modo también de entender la investigación en la vida moral, y el centro pues, es una concepción particular de la razón práctica, que influye luego tanto en la filosofía como en la teología, ¿no? El punto fundamental es que para nosotros, para los que seguimos esta orientación, pues la concepción que cada uno tiene de su bien global, es decir, del bien de su vida en conjunto, es el punto de referencia de fundamental de razón práctica. Es esa concepción de la vida que cada uno tiene y que a veces que la gente la tiene implícitamente, o sea, no se lo plantea, pero la tiene, se nota que la tiene. Entonces, esa concepción lo que hace es que ilumina el valor que debe tener los diversos bienes, la salud, el dinero, la profesión, las amistades, el trabajo, la familia, y iluminando el valor que cada uno que tiene, pues se establece como un orden de prioridades y un orden de uso o de posesión de los bienes, de cómo, con cuánta intensidad desear los bienes, cómo desearlos, y esas son las virtudes. Pero todas las virtudes quedan configuradas como los principios de razón práctica, es decir, los principios a través de los cuales la razón práctica razona, y llega a tomar una decisión u otra, ¿no? Las exigencias fundamentales de las virtudes pues, se expresan en normas, pero lo fundamental son los principios prácticos, o sea, los principios de razón práctica. Es decir, pues para uno que tiene una concepción cristiana de la vida, pues el dinero tiene importancia, pero una cierta importancia, está junto con otras cosas colocada en su lugar. Entonces, esa visión de la vida es la que hace que le atribuye un lugar. Una persona que piense que no hay otra vida y que lo más es aquí tener éxito y tener disponibilidad económica, pues le dará mucha más importancia, le da otra prioridad. Claro, sí. Bien, entonces, en fin, esto se puede hablar mucho, pero lo que a mí me parece es que las virtudes éticas son absolutamente necesarias para la vida social y política, pero no son suficientes. O sea, ¿por qué son necesarias? Porque si la corrupción y el fraude se generalizan, entonces las cosas van a ir mal. Es decir, que como decía San Agustín, pues será muy difícil distinguir al Estado de una banda de ladrones, ¿no?
Sí.
Pero si las personas generalmente son honradas, pero si falta una buena arquitectura, vamos a llamar así, constitucional e institucional, la colaboración social no va a ser muy fructuosa. Es decir, por tanto, las virtudes personales, a que uno sea prudente, justo, etc., son absolutamente necesarias, pero no son suficientes, en política. O sea, son suficientes para la vida personal de cada uno, pero para la vida social y política son necesarias, pero no suficientes.
Sí, recordaba un poco las clases que yo imparto justamente respecto a ese tipo de temas y es interesante, ¿no? Cómo se hace mención a las virtudes cardinales que ya discute un Platón o un Aristóteles en torno a la actividad del individuo, del sujeto, que giran sobre la prudencia, la templanza, la valentía, pero que no son suficientes, ya lo decía justamente San Agustín, ¿no? Sino se contempla la justicia como un elemento rector en la actividad humana, pero también del Estado, pues sería muy difícil distinguirlo de una banda de ladrones, de corruptos, en última instancia lo menciona. Es decir, es pertinente resaltar esas virtudes o justicia en el sujeto, pero también dentro de un cuerpo social. Ahora, con lo anteriormente mencionado, como usted sabrá, el Instituto Fe y Libertad promueve una visión de libertad y además de responsabilidad. La libertad, le pregunto, padre, ¿puede ser considerada como una virtud? ¿Y cuál es la relación esencial entre la libertad y, a su vez, como veníamos discutiendo, la responsabilidad moral?
Bueno, a mí lo que me parece es que la libertad es mucho más que una virtud, mucho más, porque es uno de los bienes humanos más importantes y es condición de todas las demás virtudes. Si uno no es libre, no puede ser virtuoso. En el Concilio Vaticano II se dice que la libertad es signo eminente de la imagen divina en el hombre. O sea, es las cosas a las que más el hombre se parece a Dios es en la libertad, en que es libre. La responsabilidad, pues yo aquí lo que citaría, leería, si se me permite, es un pasaje del Antiguo Testamento,
por favor,
del libro del Sirácida, dice lo siguiente. Dice, él, ese Dios, fue quien al principio hizo al hombre y le dejó en manos de su propio albedrío. Si tú quieres, guardará los mandamientos para permanecer fiel a su beneplácito. Él te ha puesto delante fuego y agua. A donde quieras puedes llevar tu mano. Ante los hombres está la vida y la muerte. Lo que prefiera cada cual se le dará. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que lo que prefiera cada cual se le dará. Es decir, que Dios respeta la libertad. Entonces, respetar la libertad quiere decir que no va a neutralizar las consecuencias de nuestras acciones. Por tanto, si uno, por ejemplo, se está todo el día tomando sustancias estupefacientes o alcohol, se va a arruinar la salud y Dios no va a parar eso. O sea, no va a mandar un ángel que le arregle el hígado. Y si nosotros nos podemos a tirar bombas en Ucrania, donde sea, pues la gente se va a morir. O sea, que la gente a veces tiene una idea como de la misericordia de Dios o de la paternidad de Dios un poco simplista. Es decir, es como si fuésemos nosotros niños, venimos aquí, rompemos todo, desordenamos todo, luego viene el Papa bueno y ordena todo y tal, y aquí no ha pasado nada. Entonces, eso no es así. O sea, que Dios a veces haga algo para limitar el mal, creo que sí. Juan Pablo II siempre decía que Dios en la Segunda Guerra Mundial hizo algo para limitar el mal. Podía haber sido peor aún, ¿no? Pero lo que uno haga, eso va a tener. Dice, ante ti está la vida y la muerte, lo que prefiera, cada cual se le dará. Entonces, esa es la responsabilidad, es decir, que mis decisiones van a tener consecuencias y Dios no las va a detener ni las va a neutralizar. Entonces, por tanto, si hago mal, pues las cosas van a ir mal. Y si hago daño a alguien, pues ese daño queda. Y si se organiza una guerra, va a haber miles de muertes por culpa mía o por culpa de los que hemos decidido. Y eso ahí queda. O sea, por tanto, exactamente que luego Dios pues tiene misericordia, pero también es justo, ¿no? Entonces, no se va a olvidar, no creo que Dios a uno que ha matado miles de personas con las bombas lo va a llevar al cielo directamente. Quizás lo lleve al cielo, pero un poco de purgatorio va a tener, ¿no?
Claro que sí.
Porque no puede ser un escándalo. Este que ha matado cientos de miles de personas por culpa suya y nada, como si nada. No, pues no es así. O sea, la responsabilidad es, yo diría que Dios respeta la libertad, lo cual quiere decir que deja que se desarrollen en el tiempo las consecuencias de las acciones. Y si tal país es así, es consecuencia de sus ciudadanos en el pasado, ¿no? Y si este otro es de otro modo, es porque los que viven lo han querido así, O sea, que no es que no. Yo creo que eso es para mí es la idea más importante, ¿no?
De hecho, mientras lo escuchaba, padre, recordaba esta frase de Marco Tulio Cicerón, muy habitual en torno al tema también de la justicia y la libertad, de dar a cada cual lo que es suyo y, bueno, pues respetar, por ejemplo, los derechos que con su naturaleza viene el ser humano, ¿no? Y no transgredirlo, pero que, bueno, pues también contamos con esta libertad de conciencia, esta libertad de acción que compete también en las responsabilidades, los resultados que de suyo vengan, ¿no? Entonces no se puede excusar las consecuencias que se provean de las decisiones tomadas. Ahora, como también le mencioné, padre, pues en este instituto, como su nombre lo dice, ¿no? Fe y Libertad, nuestras discusiones, nuestras investigaciones giran en torno a temas, si bien teológicos, por ejemplo, religiosos, espirituales, también tenemos un trabajo conducido a disciplinas como la economía, como la filosofía, la cultura, etc. Y por su expertise me gustaría saber qué piensa sobre la relación de libertad, ¿no? Personal, pero además económica. Si los buenos gobiernos, por llamarlo de alguna manera, deberían ser respetuosos de la libertad personal, cada uno de nosotros, pero además también económica.
Bueno, para mí, digamos, la libertad es uno de los tres grandes bienes que componen o que forman el bien común, ¿eh? Por lo tanto, el respeto y la promoción, ¿eh?, de la libertad es para mí condición necesaria de un buen gobierno. O sea, no, por principio. ¿Por qué? Porque la libertad para mí es uno de los, ya hablaré luego, ¿no? Habrá ocasión de hablar luego, pero es uno de los tres grandes bienes que comprende el bien común. Desde el punto de vista económico, a mí me parece que, desde el punto de vista de principio, o sea, que la libertad es parte importante del bien común, esa parte importante de la razón por la que queremos vivir juntos en la sociedad, ¿no? Desde el punto de vista económico, me parece que la libertad de iniciativa económica es fundamental, ¿eh? Porque si no se respeta, se van a cometer atropellos, se va a generar pobreza y se va a generar despilfarro, ¿no? Con lo cual, al final, se van a agotar los recursos humanos y materiales de un país. Aunque sea un país muy grande, muy rico, digo, basta pensar lo que fue en su momento la Unión Soviética, que acabó desgastada, o sea, ¿eh? Porque con ese un sistema económico sin libertad, que sin mercado, sin verdaderos precios, pues lleva al despilfarro, a no saber si produzco bien, si produzco mal. ¿Sí? Este libro que está aquí, ese de Von Mises, el socialismo, yes, ¿eh? Sí, que es un libro utilísimo, todavía hoy muy útil, pues ahí él explica, ¿no?, cómo si no hay verdadera libertad económica, no es posible el cálculo económico. Por lo tanto, si no es posible el cálculo económico, no sé si gano, si pierdo, cuántos recursos me quedan. Al final, pues nos agotamos, ¿eh? El país se agota, no, no tiene más, ¿no? Entonces, por eso me parece que tanto de un punto de vista puramente ético de principio, como de un punto de vista de las consecuencias de que se tienen, la libertad económica hay que respetarla, ¿eh? La libertad de iniciativa económica,
¿eh? Concuerdo completamente con esa apreciación y, de hecho, paradójicamente que acá atrás nuestro aparezca el socialismo de Von Mises es una, bueno, pues una buena práctica, ¿no?, de poder estudiar el sistema económico de la Unión Soviética y pues cómo es inoperante, ¿no? Ahora, doctor Ángel Rodríguez, usted describe la ética como una disciplina que estudia las acciones que proceden de las instituciones políticas, ¿no? Como por ejemplo organismos legislativos o de gobierno. Desde el punto de vista de referencia de lo que denominaríamos como el bien común político, que es el fin por el que los individuos viven juntos, además en una sociedad organizada, ¿qué es el bien, le pregunto, padre, común político, y qué acciones consideraría moralmente buenas o malas en el ámbito político?
Bien. Bueno, pues también es una distinción que ya hacía Tomás de Aquino, o sea, que él distingue la ética personal, es decir, que estudia y valora los actos de los individuos, y luego la ética política, él no me acuerdo el nombre que le da, pero en latín, pero bueno, que es la que estudia los actos de la sociedad que se realizan a través de las instituciones políticas, ¿no? Entonces, claro, esos actos de la sociedad, mientras que el individuo mira a su bien, al bien global, la sociedad mira a su bien, al bien como sociedad, ¿no? Entonces, ese bien es lo que yo llamo bien común político, ¿no? Y es objeto de la ética política. ¿Por qué lo llamo bien común político? Porque si el bien común, en el sentido más integral, tiene aspectos que no deben ser y no pueden ser obtenidos mediante la política. tanto lo llamo bien común político, aquella parte del bien común que puede y debe ser obtenida y defendida por los medios que tiene la política. Uh-huh. Junto a eso hay procesos familiares, sociales, deportivos, que no tienen por qué caer bajo la potestad coercitiva del Estado. Son procesos libres, que también son parte del bien común. Que haya, pues, por ejemplo, clubes deportivos, donde la gente... Pero el problema del bien común político es lo que la política tiene, o sea, debe y puede hacer, ¿no? Entonces, para mí el bien común político comprende tres grandes, o sea, no es un bien, son grandes tipos de bienes, ¿no? Grandes bienes, que a su vez se desglosan luego, ¿no? O sea, el primero es la vida, la seguridad y la paz, o sea, esto es un bien, porque evidentemente vivimos juntos para no tener que ir como en las películas del oeste con la pistola y a ver el que dispara más rápido, ese gana, ¿no? Uh-huh. Sino, muy bien, pues vivimos juntos para que renunciamos a llevar cada uno pistola y el Estado tiene la policía y tiene jueces y cuando los conflictos se resuelven pacíficamente y no nos matamos unos a otros. Ya el mismo San Ireneo de León decía que uno de los componentes, una de las misiones de la autoridad política es que los peces grandes no se coman a los peces pequeños. Bien, el segundo bien grande es la libertad. Y el tercero es la justicia. Pero lo que caracteriza el bien común es que estos tres grandes bienes son inseparables. Uh-huh. Es decir, que no se puede sacrificar uno al otro. Por obtener seguridad, sacrifico la libertad. Por obtener justicia, sacrifico la libertad. Eso no es posible. Esos son bienes si están los tres juntos.
Muy bien.
O sea, no se pueden separar. Entonces, desde el punto de vista de la ética política, pues son buenos los actos que promueven el bien común, considerado así. Son malos los que no lo promueven, ¿no? Uh-huh. Y claro, eso en la ética política hay que tener en cuenta que el bien mal político tiene una cierta objetividad que es bastante autónoma. ¿En qué sentido? O sea, admitamos que aquí el Congreso de Guatemala llama a los mejores economistas que hay en el mundo, y sin duda ninguna, y estos le dan prácticamente una demostración de si ustedes ahora hacen estas tres leyes, en 5 meses no va a haber desocupación, o sea, paro, el nivel de vida de las clases más bajas va a subir tanto, la moneda se va a estabilizar y, en fin, y les demuestran con todo tipo de estudios. Bueno, entonces los del Congreso votan eso, ¿no? Pasan 5 meses y, por lo que sea, por algún factor que no se ha tenido en cuenta, de la idiosincrasia del país, pues está aumentando el paro, las clases más débiles ganan menos dinero y la moneda no se estabiliza. Bueno, entonces, esa ley, los que la han votado, ¿han cometido una falta? No. Porque en buena fe pensaban que era lo mejor para el país, ¿no? Ahora, esa ley en sí es injusta. O sea, ¿por qué? O sea, es mala. ¿Por qué? Porque está dañando el bien común. Uh-huh. Entonces, tenemos obligación de quitarla cuanto antes. Entonces, puede haber un mal político. Si se deja esa ley, pues el mal político continúa. Y si llega un día en que todos los que le han votado se mueren, porque ya son ancianos, y si continúa la ley, pues independientemente de los que la pusieron, el mal político continúa. O sea, se ha organizado la vida económica productiva en un modo que es malo, o sea, que es, ¿no?, está haciendo mal. Entonces, eso, a veces eso puede ser culpa de los diputados que votaron por intereses de partido, pero a veces no, a veces por buena fe. Bueno, no me importa. Una cosa es que uno haya cometido un pecado personalmente, otra cosa es que esa cosa es una forma de organizar la convivencia que es nociva y por lo tanto hay que cambiarla. O sea, tiene esa. O si buscamos en Italia, pensamos a la ley que hay del aborto, que para mí es un mal, los que la votaron, todos ya han muerto, ya no vive ninguno de aquellos, pues fue en el 78. Ya. Bueno, el mal sigue. Entonces, tan malo es votarla, o sea, ponerla, como no quitar, si puedes quitar, para que ahora no pueden quitar, no consiguen, no tienen fuerza para quitarla, ¿no? Pero hay obligación de quitarla, ¿no? O sea, ¿Qué me importa? Es que ellos, ya el mal lo hicieron aquellos, sino no, el mal continúa en la estructura, que es una sociedad estructurada de modo que una madre puede matar a su hijo. Bueno, eso está mal, ¿eh? Uh-huh. Eso es una mala organización de la convivencia, ¿no? ¿Eh? Y por tanto tiene esa particularidad, ¿no? ¿Eh? Que es lo que a veces la gente no entiende, porque les parece que solo es si uno es bueno o es malo, ¿no? Pero es que uno siendo bueno podría hacer mal, en teoría, ¿eh?
La frase aquí muy anecdótica de Agustín de Hipona sobre sí. Ama y haz lo que quieras, ¿no? El tema de la complejidad respecto al amor y el amar bien, ¿no? Y mientras lo escuchaba, padre, de hecho recordaba un poco la obra de Tomás de Aquino, justamente que usted menciona, sobre el reino, sobre la monarquía, y lo que creo él llegaría a atribuir al Estado como virtudes, lo que usted menciona, esta figura como trinitaria de la vida, la seguridad y la paz. Parece pertinente, digamos, para el contexto de nuestras sociedades actuales, el hecho de pensar que una ley, por serlo, no significa que sea buena per se, ¿no? No significa que sea legítima en todo caso. Y que somos nosotros también culpables en el hecho de no resistirnos a ella, o no, que no haya una oposición, aun cuando provea injusticias, males, etc. Y es que, por lo menos para sociedades como la guatemalteca, por ejemplo, el término o las palabras de bien común generan un poco de resistencia en algunos contextos o en algunas disciplinas, ¿no? En esta misma línea, padre, ¿el concepto del bien común puede servir para anular o negar, por ejemplo, la libertad personal? Y, además de ello, ¿cómo se reconcilian o balancean los derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la propiedad con la noción que usted exponía previamente del bien común? ¿Cómo podemos ver esa armonía?
Sí, mire, yo lo que creo es que como he dicho antes, el bien común comprende tres grandes bienes que son inseparables. Por lo tanto, la libertad no se puede sacrificar en el altar de la justicia o en el altar de la seguridad. Ningún aspecto del bien común se puede obtener sacrificando la libertad, porque la libertad es parte esencial. Vivir como hombres y vivir como seres libres, lo otro no es vivir como hombres, ¿no? Puede haber en algún caso una situación de emergencia extraordinaria, grandes terremotos, guerras, que por un breve tiempo se puedan recortar algunas libertades, pero por un breve tiempo, y pues mientras se arregla, pero no se puede pensar que suprimir la libertad es un camino para obtener el bien común. ¿Eso qué quiere decir? O sea, pasando a plano político, que, por ejemplo, los principios de la división del poder, de la autonomía y la imparcialidad del tribunal que controla la constitucionalidad de las leyes ordinarias, o la autonomía e imparcialidad de la Administración de Justicia o del Tribunal de Cuentas, esto no se puede lesionar. O sea, eso, porque parecen cosas formales, pero son las garantías que la tradición constitucionalista ha hecho para que la libertad sea real. O sea, si no hay división de poderes, o si el Tribunal de Constitucional no controla las leyes porque son todos del mismo partido y dice a todo que sí, entonces la libertad está amenazada, ¿no? Entonces, eso nunca puede ayudar a alguien común, nunca. Una cosa que puede hacer es limitar alguna libertad, por ejemplo, de tránsito, etcétera, en caso de un terremoto, de una emergencia gravísima, durante un tiempo. Pero este otro tipo de cosas, todo lo que lleva consigo la tradición constitucionalista, que es la garantía de la libertad a nivel político, eso pues no. Y claro, lo que a mí me gustaría, lo que veo es que la gente tiene sensibilidad cuando en temas, en contenidos que le afectan, es que esta ley toca el matrimonio, no estoy de acuerdo, o esta ley del aborto, no estoy de acuerdo. Me parece muy bien, pero la gente tendría que reaccionar más cuando ve que un tribunal importante, como se dice, que controla las cuentas del Estado, o sea, los gastos, ¿no? O el Tribunal Constitucional no son imparciales. Eso es gravísimo, porque es decir, si hay un partido, por decir, que tiene mayoría en el Congreso, pone al presidente, este es del presidente, los jueces son del partido y obran según el partido, es una tiranía. O sea, hay una sola voz, ¿eh? Y no hay un verdadero control y un balanceamiento de los, ¿eh? De las cosas, ¿no? Entonces, hay gente que dice, bueno, pues mientras no me toquen el bolsillo, yo... y en cambio, yo creo que la gente tiene que tener más sensibilidad y darse cuenta que eso hay que reaccionar siempre ante esas cosas, ¿no? Sí. Mucho antes de que lleguen a tocar el matrimonio y el otro, porque si se observa verdaderamente la Constitución, difícilmente se tocará la familia. Uh-huh. Se toca cuando se hace una ley que no es constitucional y el Tribunal Constitucional dice, ah, como lo ha hecho mi partido, pues entonces yo ya... Entonces eso es fatal, ¿no? Sí. Yo creo que eso, una de las cosas por las que yo he trabajado, he escrito algún libro sobre política, es para dar esa sensibilidad a la gente, ¿no?
Sí, muy, muy de acuerdo y muy necesaria esta... Yo creo que es una reflexión de la que todos estaríamos de acuerdo, pero particularmente en los contextos actuales de la política contemporánea es complejo, ¿no? Por aquello de voluntariamente estar dispuestos a ceder nuestra libertad en aras de, no sé, un desarrollo económico, una seguridad, para que retornen otro tipo de elementos que, bueno, que también dinamitan, ¿no? la libertad. Y que, bueno, tenemos ejemplos cercanos a nosotros. Si uno mira, por ejemplo, no sé, las tradiciones constitucionalistas, como usted lo menciona, o la tradición política de Occidente, se ha dado un reconocimiento sine qua non a la libertad en cualquier tipo de espacios o de ámbitos. Paradójicamente sigue siendo un poco cuestionable que sigamos pensando que esto se puede llegar a... ¿no? A dudar o a debatir cuando la libertad es algo, como usted lo menciona, padre, pues connatural a nosotros, ¿no? Ahora, en sociedades abiertas, en pleno siglo XXI, podríamos emplear este término de las sociedades abiertas, con sistemas de gobiernos democráticos en muy buena parte del mundo, y además pluralistas, está por encima de toda la opinión mayoritaria de la voluntad popular, es decir, que si en estos sistemas políticos en los que nos encontramos, sea el caso, por ejemplo, de España, de Guatemala, etc., ¿será que la voluntad popular está por encima de estos sistemas democráticos de gobierno? ¿Será que la opinión de la mayoría, o como diría Ortega y Gasset, de la masa, está por encima de estos sistemas de derecho, de estos gobiernos democráticos? ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, yo, digamos, a mí me parece que en los sistemas democráticos... pues muchas decisiones pues hay que tomarlas por mayoría, porque es que no encuentro otro modo mejor de hacerlo, ¿no? ¿Hacemos aquí una carretera o ponemos un tren? Bueno, pues a ver, alguien tiene que decidir, pues decide por mayoría, ¿no? Lo que sucede es que a eso habría que hacerle dos observaciones, dos límites, por así decir. Uno, el primero es que, o sea, quien conoce la tradición constitucionalista europea, europea, occidental, porque también en América es así. O sea, el que haya, que un país sea constitucional, en realidad, así, significa que es un país en el que hay cosas, algunas cosas, que ninguno puede hacer. Ni un gobernante singular, ni la mayoría, ni la totalidad del pueblo. Porque si no, quiere decir, pues, tenemos a Hitler, ¿no? Es decir, la mayoría de los alemanes están con él, pues... suprimimos a todos los hebreos, ¿no? Entonces, o en otro país a los negros o a los de hombres de color, etc., ¿no? Entonces, un sistema constitucionalista es un sistema que la Constitución tiene unos valores de fondo que nadie puede atentar contra ellos, ¿no? Si no, no es constitucionalista. Por ejemplo, la Unión Soviética tuvo varias constituciones, hicieron... pero no era un país constitucional, porque había una constitución, pero ahí mandaba uno, ¿eh? Y podía hacer lo que diera la gana, lo que quisiera, Entonces, hay cosas que nadie puede hacer, que son precisamente las cosas que la Constitución defiende, ¿no? Luego hay una segunda límite que yo pondría, es una, traería que una frase, unas palabras, algo de un gran jurista alemán, Beckenförde, él dice... que forma parte de la ética política, y voy a leer lo que dice, el estar abierto a la argumentación y al compromiso en la confrontación política en torno a la búsqueda de una decisión. Si lo propio de la democracia es un derecho igual a participar en la formación de la voluntad política, esto exige que se pregunte y se busque en común la decisión correcta para los problemas existentes. El recurso final a la propia mayoría, que es posible en la democracia, no puede plantearse al comienzo, sino solo al final. Pues siendo la deliberación compartida y la confrontación con los otros el lugar donde ha de realizarse el derecho a la igual participación, estas tienen que realizarse desde la disposición a escucharse recíprocamente y en su caso a llegar a compromisos. ¿Qué quiere decir? Que lo que no puede hacer es un congreso, vamos, que vamos a hacer esta ley, vamos a contarnos, ¿cuántos quieren? Sí, 180, no, 40, ya está, échale. O sea, eso es el final. Si hay que llegar a eso, es el final. Hay que empezar por hablar y por razonar. Nosotros querríamos hacer esta ley, bueno, nosotros vemos esta dificultad y esta, no, pero en realidad, reducir los debates en el Parlamento, como sucede en algún país, a insultos y agresiones, pues vosotros sí, cuando estaba ahí vosotros hicisteis peor, muy bien, votamos, hemos ganado, ya está. Eso es una barbaridad, es una barbaridad el querer suprimir al adversario investigando a ver si en su pasado hay algo, porque pues, usted una vez llamó a un obrero para que le arreglase esa bombilla y no le dio factura. Eso es fa contra la ley. Pues, si no, es decir, hay argumentos a favor y en contra, pero hay que usar los argumentos. Eso es, al final, si a pesar de haber ido a hablar, pues hay un desacuerdo, pues entonces hay que votar. Entonces los que tienen mayoría, pues ganan. Pero empezar votando, o diciendo cuatro cosas, cuatro insultos, y luego se resuelve votando, eso, como dice aquí este un gran jurista, eso no es propio de la ética democrática, ¿no? Entonces, sí. Por tanto, la voluntad de la mayoría, sí, pero después de que ha habido un proceso a veces largo, porque cuando son leyes que se afectan a la familia, etcétera, eso tiene que haber un proceso social de discusión largo, no se puede hacer en tres días cambiar el derecho de familia, ¿no? Pues tiene que haber no solo en el Parlamento, en el Congreso, sino también entre la gente, entre las asociaciones, la Iglesia, todos tienen que reflexionar, porque son cosas que llevan muchos siglos así, cambiarla en tres días es de una ligereza que a mí se me hace insoportable, ¿no? Y en algunos países, por desgracia, lo hacen, cambios muy profundos en dos días, ¿no? Eso es un poco serio, ¿no?
Sí, y en esa línea que usted maneja, padre, de hecho recordaba un poco las advertencias que ya nos decía Sócrates, ¿no? Sobre un poco la manipulación que se hace del lenguaje como un arma política y en última instancia cómo se instrumentaliza el poder, cómo se desacreditan las instituciones, cómo se desvirtúa el quehacer político y se desvincula ese quehacer ético. Y con ello, bueno, pues no solo se buscaría la disuasión, la persuasión, el convencimiento, un vacuo, ¿no? Vacío de cualquier fundamento moral o ético. Entonces, creo que los ejemplos que usted nos presenta, si bien muy, muy actuales, también muy propios al contexto de América, de Latinoamérica, y cómo, no sé, si se apela a la defensa de instituciones democráticas, cómo debería haber esa alternabilidad en los cargos, esos pesos y contrapesos, diferentes poderes por los que ya se defendieron desde hace mucho y que paradójicamente parecería que hoy no se terminan de cimentar, ¿no? Ahora, por otro lado, padre, según el Latinobarómetro, un estudio que se basa en miles de entrevistas levantadas en por lo menos en 18 países de Latinoamérica, los problemas más importantes en la región son, uno, y así lo demuestra el Latinobarómetro, la economía, dos, la seguridad y tres, la política. Desde su perspectiva, ¿qué deben hacer los actores políticos para recuperar, uno, y esencial, la credibilidad, y dos, si hay esperanza en la política?
Bueno, yo creo que esperanza sí hay. Esperanza sí hay. A mí me parece que es importante la comprensión por parte de todos los ciudadanos de los principios fundamentales de la ética política. Eso a mí me llevó a escribir ese librito que publiqué en Madrid hace dos o tres años, Introducción a la ética política, que es muy sencillo, pero es para dar a la gente unas nociones básicas, ¿no? Y en ese sentido, claro, es muy necesario en los ciudadanos la instrucción, ¿no? Yo creo que es muy importante que todos los chicos, las chicas, hasta los 15, 16 años tengan que ir a la escuela, ¿eh? O sea, que haya chicos, yo he visto aquí algún niño que están pidiendo en la esquina dinero, tienen que ir a la escuela. No para que no pida dinero, si quiere pedir dinero, que pida dinero, pero en otro momento. Pero es que si no, es decir, todos tenemos en la cabeza el tema de la justicia, ¿no? La justicia social, pero para que haya justicia social lo que hace es a estos hay que elevarlos, no hay que bajar a los de arriba, sino elevar a todos, ¿no? Porque si no lo que hace es nivelar por el bajo a todos, ¿no? Entonces, es que se reparte igual, pero si yo tengo una torta así, y la reparto desigualmente, pero luego tengo una torta así y la reparto igualmente, al final aquí a todos les toca menos que el que tocaba menos antes, ¿no?
Sí, sí.
Entonces hay que elevar, y para elevar hace falta instrucción, ¿eh? Entonces, pero luego por parte, digamos, de los políticos, su credibilidad depende en buena parte de la, yo pienso, la transparencia total, ¿eh? También para reconocer sus errores. O sea, cuando un político reconoce un error, piensa que pierde, pero creo que gana, porque la gente empieza a fiarse de una persona que dice, mira, me he equivocado, entonces vamos a arreglarlo así, ya está. O, echamos la comunicación sincera con los ciudadanos, la competencia, todo, ahí entra el problema de la economía, ¿no? La competencia económica, que se hacen muchas veces medidas que son contraproducentes, ¿no? Entonces, bueno, por falta de competencia, ¿no? Otras veces por ceguera ideológica, ¿no? Entonces, ustedes saben que pues cuando entró Chávez y luego Maduro en Venezuela, yo no creo criticar a ningún país, ¿no? Pero durante un buen periodo faltaban artículos de primera necesidad, ¿no? Porque se ponían precios máximos que eran inferiores al precio de producción, cuando la gente no produce, vende sus vacas, se lleva el dinero a Estados Unidos. Pero claro, ahí detrás de usted hay un libro que se llama La acción humana de von Mises, sí, en el que él dice que si se hace eso, va a pasar eso.
Y pasó.
Y pasó. Por lo tanto, eso, aparte de la teoría ideológica, es incompetencia, ¿eh? O sea, si hay un economista que te demuestra más que si haces eso va a pasar lo otro, ¿por qué lo haces? ¿No es para que haya más justicia social? Pues no sé, eleva a la gente, da préstamos, da becas para instrucción, si una persona no tiene una casa, pues muy bien, pues habrá que se la haga, pero hay que ver cómo lo financia, porque si usted lo financia imprimiendo moneda, ¿qué va a suceder? Que la moneda va a tener una inflación del 50 o del 80%, y los ahorros de la gente humilde que tenía ahorradas 30.000 pesos o para, pues se quedan reducidos a un poder adquisitivo de 10.000. Por lo tanto, usted a la gente modesta le ha quitado 20.000 pesos. Y mientras que la gente que es muy rica tiene el dinero en Estados Unidos y a eso no les afecta nada, la inflación, ¿no? Entonces, razón usted, o sea, digo, en este caso creo que había un poco de ceguera ideológica, pero digo, por muy ideólogo que seas, léete los libros por lo menos y luego ya haces, ¿no? O sea que eso hay, creo que muchas veces hay falta de competencia económica, ¿no? Y luego es importante que los ciudadanos vean que lo que se hace es para aumentar su bienestar, ¿no? Claro, si ven que el bienestar no aumenta y que lo que es lo único que sucede es que hay algunas grandes gentes del sistema que tienen unas cuentas en Suiza o en Estados Unidos, que para qué, pues claro, la gente se enfada, ¿no?
Pasa.
Lógicamente, ¿no?
Entonces, padre, en torno a lo que hemos venido discutiendo, me gustaría preguntarle que si tuviera la posibilidad, ¿no?, de dirigirse a líderes políticos, a actores políticos y además sociales, que en cierta medida podrían llegar a justificar acciones o actos inmorales, como por ejemplo la corrupción, a usted, ¿qué les diría? Esa frase de por un bien, un mal menor para un bien mayor.
Sí, no.
Tenemos de hecho un ejemplo muy cercano a nuestro país, de Guatemala, en donde llevan 3 años de estado de excepción, de estado de sitio, ¿no? Por aquello de por un bien mayor, ¿no? Por el beneficio de la mayoría, etc. ¿Qué consejo, qué le llegaría a decir
bueno,
a ellos?
Yo diría una sola frase, que la corrupción es siempre inadmisible. Uh-huh. No, pienso, una cosa es, por ejemplo, la supresión temporal de algunos derechos. Eso es, en emergencia, posible. Pero eso no es corrupción, ¿eh? La corrupción es una cosa ilegal, al menos con una ganancia para uno, ¿eh? Y para mí la corrupción es siempre inadmisible.
Y de hecho, en esa reflexión que usted nos presentó, padre, previamente, sobre la educación, ¿no? Los elementos claves, ¿no? Para tener una sana política, para tener pues instituciones por lo menos lo más sanas posibles, ya no lo advertían desde tiempos atrás, un Sócrates, un Platón, un Rousseau. Ese texto del Emilio me gusta mucho porque, pues, de alguna manera le da esa visibilización a un tema que es transversal, que es la educación, ¿no? No se puede prescindir de ello para tener sana política pública. Tenía un profesor en la facultad que decía que cada nación tiene los políticos que merece, porque en última instancia es una externalidad de lo que piensan, ¿no?
Habría que añadir una cosa que dice Voltaire, por una vez dice una cosa. Dice, donde una escuela se cierra, una cárcel se abre.
Justamente. Sí, completamente de acuerdo. Hay que educar a los jóvenes, pero no castigar a los mayores, decía Platón, ¿no? Pues padre, ya para cerrar, muchos consideran que la religión y el discurso religioso debe reducirse al ámbito meramente privado, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo puede la fe cristiana iluminar el acontecer político en sociedades pluralistas, por ejemplo, democráticas, sin imponerse, pero tampoco sin evitar, sin esconderse, ¿no?
Sí, yo creo que hay una cosa que me gusta, es que tiene bastante fama entre los estudiosos, es, citando al autor que cité antes, lo que llama la paradoja de Beckenferde, ¿no? Esa paradoja consiste, él dice, que él escribió en un libro, dice, el Estado constitucional democrático necesita de unos presupuestos que él mismo no puede imponer ni garantizar. ¿Qué decir? Claro, si un Estado pluralista y que no puede imponer una concepción de la vida, no puede imponer una religión. Pero esa religión, para la cohesión del tejido social, es necesaria, ¿eh? O sea, es un presupuesto prepolítico, que el Estado no puede imponer, pero que lo necesita, ¿eh? Uh-huh. Lo que sí puede hacer es favorecer, evitar ser un Estado religioso o antirreligioso, tampoco un Estado confesional, pero un Estado que se da cuenta de la importancia de esa dimensión con sus componentes morales, porque eso da al tejido social una cohesión que las solas leyes no se lo van a dar, ¿no? Si la gente no tiene una cierta bagaje moral, pues entonces van a crear hábitos antisolidarios, entonces no van a cumplir las leyes, ni va a funcionar la democracia, ¿no? Entonces, él piensa, Beckenferde, que claro, el Estado actual es, como de un modo, viene de una exigencia del cristianismo, que es la libertad, pero cada vez es como una secularización, un proceso de secularización, ¿no? Porque llega a un momento en que no se impone ya la religión, como quizá en siglos pasados se hacía, ¿no? Pero sigue siendo igualmente necesaria, ¿no? Claro. Por lo tanto, sin respetando la libertad de conciencia de todos, ha de favorecer las comunidades religiosas, no solo la católica, sino las comunidades religiosas, cada una la que quiera, no puede imponer concepciones religiosas, pero sí debe evitar ser antirreligioso o arreligioso. Que por desgracia en algunos países se dan esos fenómenos, ¿no? O sea, para contentar a un cierto electorado, pues se presentan como anti, ¿no? Entonces, eso es una especie de subsidio, ¿no? Uh-huh. Porque se le está quitando el elemento que más cohesiona a la gente y que más le da una actitud de respeto a la autoridad y a las leyes, Entonces, a medida que el cristiano debe moverse en este ámbito, es sabiendo que lo que él puede hacer, que no es imponer a los demás, pero lo que él puede hacer entre las personas que conoce, eso es una ayuda grande para la vida social y política, para la cohesión que tiene que tener el tejido social, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo trato de actuar sin ningún sentido de un escrúpulo, sentido de culpa, ¿no? En fin, yo diría eso, ¿no? Que el papel es muy grande, aunque no es un papel, digamos, de algo que impone el Estado. El Estado no debe imponer, no debe entrar en, por ejemplo, por la libertad de las personas, no puede entrar en la conciencia de las personas, ¿no? Pero eso no quiere decir que no se dé cuenta de que necesita de ese especie de cemento social que está abajo, ¿no? Que es a nivel prepolítico, ¿no?
Sí, hay un autor que, no voy a mencionar el nombre porque es políticamente incorrecto, pero tiene una obra que decía que no se puede desvincular la religión de la política como la política de religión, porque en última instancia tiene elementos en los que trabajan, en los que convergen, también por supuesto cada uno en su campo de acción, pero que no hay que confundirlos, ¿no? Ese texto de la teología política que considero que de alguna manera abre un panorama de discusión interesante para no desvirtuar el quehacer político, pero también religioso, atendiendo a quién se le se, o de quién tiene su origen, ¿no? Pero bueno, con esta pregunta me gustaría cerrar, padre, y es, ¿qué consejos le puede dar a un joven, por ejemplo, no sé, que muestra interés por este tipo de temas que hemos venido discutiendo, por estudiar la ética política, qué textos, qué libros usted le recomendaría leer?
Bueno, pues yo, o sea, lo primero que recomendaría es que trate de conocer muy bien la historia de las ideas políticas, ¿eh? Pero buscando fuentes fiables, evitando todas las visiones ideológicas, es decir, que lo trate con rigor histórico, ¿eh? Con, luego, evidentemente, siempre el conocimiento de los grandes clásicos, de Platón, San Agustín, todo eso es necesario, ¿no? Y luego, ya más entrando en la política, yo me parece que es muy importante que se estudie bien todo el nacimiento de la filosofía política moderna y, sobre todo, de la tradición constitucionalista occidental, ¿eh? En Inglaterra, en Alemania, Estados Unidos, ¿eh? Que se haga también una idea de cuáles son los enemigos que la libertad tiene, ¿no? Y que los enemigos del constitucionalismo. En ese sentido, el libro este de von Mises sobre el socialismo, aunque es un libro antiguo, o sea, escrito en 1922, el original alemán, pero sigue siendo muy útil, ¿eh? O sea, da unos elementos que incluso los mismos, la Rusia soviética lo usaba para ver cuáles eran sus puntos débiles, ¿no? ¿Eh? Y luego creo que también es necesario un poco un estudio de la ciencia económica, pero también aquí tiene que escaparse de la economía convencional, que hay que conocer, pero me parece a mí que hay que ir más allá. O sea, yo pienso que es muy importante conocer el pensamiento económico de la segunda escolástica, es decir, de la escolástica española del siglo de oro, porque allí en España, en aquella época, se produjo por primera vez, digamos, la expansión monetaria con el oro que llegaba de América. ¿Eh? Entonces, todos los efectos que eso tiene, porque claro, España no hacía más que llegar oro y plata, y en Castilla y Aragón los campesinos eran cada vez más pobres. Digo, aquí qué pasa, ¿no? ¿Eh? Entonces, ¿qué es la inflación? Estos ya lo vieron, ¿eh? La inflación. El efecto que tiene sobre toda la economía la expansión monetaria incontrolada, ¿eh? A golpes, ¿no? De kilos de oro, ¿no? Entonces, por lo tanto, se dieron ya cuenta de lo que es el dinero, cosa que no todo el mundo sabe, ¿eh? Y se dieron cuenta también de en qué consiste, a ver, esas fluctuaciones de precios, en qué consiste el precio, el valor económico de las cosas, ¿no? Lo que se ha llamado después la teoría subjetiva del valor está en la segunda escolástica, ¿eh? Todos los escolásticos, tomistas, ¿eh? No liberales malignos, ¿no? Sino bien, luego hay autores, por ejemplo, digamos, tipo Juan Bautista Say o Cantillón, que son y luego yo personalmente animaría a que conozcan la revolución marginalista y que conozcan a Karl Menger, a von Mises, a Hayek, que dan una visión un poquito distinta de la de Keynes, bueno, bastante distinta de la de Keynes, que hoy esté un poco arrinconada, porque lo que hay hoy día en todos los sitios es una especie de mezcla entre la economía neoclásica y Keynes, pero que si uno quiere tener un sentido crítico, pues tiene que, o sea, esos libros ahí, el de acción humana y tal, uno le pueden convencer o no, pero hay que leerlos. Uh-huh. Y después ya, si no le convence, no le convence, pero hay que leerlos. Porque si no, vamos, yo te he dirigido tesis sobre estos autores, aprovechando que venía ya a la universidad un alumno que antes de estudiar teología había estudiado economía. Y entonces alguno me dijo que él nunca había ido a hablar en los 5 años de estudio de facultad de estos autores. Y yo creo, ¿cómo es posible? Uh-huh. Entonces, pues sí, pero es verdad. Había estudiado en una escuela de negocios muy importante en Italia. Y bueno, pues yo creo que yo animaría que tengan, a que se salgan de los, que conozcan lo convencional, porque se salgan un poco de ahí y traten de tener un sentido más crítico.
Pues padre, muchísimas gracias por esos consejos, por los titanes que nos ofrece para leer. Gracias por acompañarnos en este podcast y aceptar nuestra invitación.
Muchas gracias a ustedes.
Y así concluye este episodio de nuestro podcast, en el que hemos tenido el privilegio de escuchar al doctor Ángel Rodríguez Luño sobre temas tan fundamentales para nuestra sociedad actual, desde el papel de las virtudes en la política pública hasta el desafío de vivir una libertad responsable. Su reflexión nos invita a la acción consciente y ética en el ámbito político y además social. Gracias por acompañarnos, padre Ángel, y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido relacionado con la fe, la libertad y el pensamiento ético. Hasta la próxima.